Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Jueves 19 de junio del año 2025, 1:01 p.m, estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte, igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio, siempre lo diré. De Así las cosas con Loret, quédense porque tenemos mucho que contarles.
Muchísimas gracias, Duende. ¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos, Duende de aquí hasta las 3 con muchísimo que contar, Carlos.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Después de las 5:30 a.m, el huracán Eric tocó tierra como categoría 3 en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional en Oaxaca. Llegó con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y alcanzó rachas de hasta 250. El secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, aseguró que la alerta no está superada.
Venía con categoría 4, pero al llegar a la costa bajó su intensidad. Este huracán tiene una característica que se va a internar en tierra.
Lo importante es ver cómo el huracán impacta en la costa, pero se mete a tierra. Entonces, este desplazamiento hay que tomarlo en cuenta, porque va a seguir avanzando. Hay varios municipios que va a seguir afectando y se va a venir disipando ya como depresión tropical en la sierra de Michoacán. Entonces, el huracán todavía no podemos confiarnos.
La Comisión Nacional del Agua informó que durante las siguientes horas se van a mantener lluvias torrenciales en Oaxaca y Guerrero, lluvias fuertes en Michoacán, Chiapas, Veracruz, Puebla y Estado de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se han desplegado más de 21,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 9,000 de la Marina y que equipo de la Secretaría de Comunicaciones e Infraestructura opera con más de 750 técnicos y equipos especializados.
Seguir con cautela, dado que, como bien lo dijo el almirante, entra con categoría 3, va a disminuir a categoría 1, dado que ya entró a tierra, pero de todas maneras significa fuertes vientos y lluvias que van pues en dirección hacia la sierra, en Guerrero, incluso hasta Michoacán. Entonces estén atentos de la información.
Eric tocó tierra en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Se reportan 3 pescadores desaparecidos. Vamos con Ramón Bregaña desde Juchitán. Ramón, adelante.
Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde el municipio de Juchitán, acá en la región del mismo de Tehuantepec. Para informarte que el río Los Perros, que es el principal río que atraviesa esta región del mismo de Tehuantepec, cuenta ya con 3.80 m de altura, lo que hace inminente el desbordamiento de este cauce en las partes bajas de este municipio juchiteco y también en la población de Santa María Xadani. Las lluvias que se han mantenido desde el día de ayer en la zona Mije Zapoteca, que se ubica en la zona norte de esta región de Oaxaca, han incrementado este cauce en las últimas 12 horas, lo que ha provocado también que autoridades de los municipios de Espinal y Juchitán hayan ya habilitado algunos albergues y se estén realizando operativos a través del Ejército Mexicano y Protección Civil Regional para desalojar a los habitantes de las viviendas, las familias que están en estas zonas bajas de estos municipios, primeramente llevarlos a albergues y quienes no quieran llegar ahí, que se trasladen a familias que vivan en las zonas más altas de estas comunidades. Las vías de comunicación están muy afectadas, principalmente en el tramo, lo que es Salina Cruz hasta Huatulco, Pochutla, Puerto Escondido y Pinotepa Nacional. Son carreteras que están bastante dañadas, afectadas por los baches que tienen y también por los derrumbes que se mantienen de manera constante. La indicación por parte de las autoridades es que se mantengan estas comunidades en alerta y sobre todo muy al pendiente de los comunicados, sobre todo, Carlos, para prevenir inundaciones y sobre todo afectaciones a las viviendas que muy seguramente en la tarde noche de este día se van a ver afectadas, y ahí el agua supera los 2 metros de altura.
Muchísimas gracias y estamos al pendiente.
Buenas tardes.
Hasta luego, muy buenas tardes. Fíjese que en Acapulco afortunadamente no pasó nada y había una enorme preocupación porque había estado subiendo el agua, había estado creciendo el oleaje y afortunadamente no pasó nada. Y había, pues, después de Otis y John, pues un temor brutal. Vamos contigo, Laura Sánchez, adelante.
Carlos, buenas tardes. Incluso ayer estuvimos en alerta roja, que es la más peligrosa, pero afortunadamente hace unos minutos la gobernadora Evelyn Salgado Pineda envió un comunicado en donde nos informa que Eric se degradó a categoría 1, estamos en alerta ya naranja y se espera que en el transcurso del día esto se convierta en una tormenta tropical y posteriormente a una depresión tropical. Sin embargo, bueno, nos piden que no bajemos la guardia, no pasó nada. Hubo lluvias ligeras, en momentitos se sentía un poquito fuerte, pero los cauces pluviales no tuvieron ningún problema, ningún derrame. Nosotros, pues, estábamos muy asustados. Sí, lo que sí hicimos fue las compras de pánico, largas colas
de las gasolineras. Después de cómo les ha pegado, Laura, se entiende, ¿no?
Los bancos, los tapizaron y los negocios con tablas para que no les rompieran los vidrios y no fuera también a robarles, porque bueno, el saqueo el año pasado estuvo terrible, hubo una amenaza de que a quien encontraran robando los iban a meter a la cárcel, pero sí tomamos todas las precauciones que nos estuvieron pidiendo, así que bueno, también la gente que vivía en las zonas de alto riesgo se fueron a lo que había ya arreglado los lugares donde los iban a atender a los a las personas, pero no, sí les llevaron alimentos y colchonetas y todo, pero posiblemente hoy o mañana, si no pasa nada, dicen que posiblemente no nos confiemos, que posiblemente llueva, pero no de la manera que lo esperábamos, Carlos.
Ya. ¿Y eso es para todo Guerrero? Es decir, ¿no hubo bronca en todo Guerrero o nada más en Acapulco?
Costa Chica. Ya ves que Costa Chica está muy pegado, hay varios municipios muy pegados a donde pegó el huracán. En Costa Chica nada, sí.
En Costa Chica sí.
Ahí sí está cerrada las carreteras, ahorita sí no puede pasar aquí hacia Acapulco. Ahí Costa Chica ahorita se fue una numerosa cantidad de, pues, elementos de seguridad, maquinaria pesada, etcétera, poder abrir los caminos. Ellos se fueron ya desde ayer, muy temprano, y por supuesto que esa fue la zona más afectada, pero no, aquí en Acapulco hay paso por Acapulco, México, Acapulco. Me dicen que en Chilpancingo está lloviendo un poquito fuerte, pero nada que lamentar.
Muchísimas gracias, Laura. Estamos al pendiente. Fíjese que el sistema de alertamiento sísmico Sky Alert México informó que debido a los efectos del huracán Eric, parte de la red de sensores sísmicos en Oaxaca y en Guerrero está desconectada. O sea que parte de los sensores que pues detectan los sismos y los avisan para que suene la alerta en la Ciudad de México y demás, están desconectados en Oaxaca y Guerrero. Esto lo dio a conocer Sky Alert México en un comunicado. Señaló que las afectaciones por el huracán dejaron la infraestructura temporalmente inoperativa, pese a los sistemas de respaldo que lograron detectar un sismo de 4.4 en Puerto Escondido, Oaxaca, casi a las 4 de la mañana, a las 3:54 de la mañana de este jueves. La desconexión afecta sobre todo a Huatulco, Pochutla, Puerto Escondido, Río Grande y Pinotepa Nacional en Oaxaca, y luego del lado de Guerrero, Cuajinicuilapa, Ometepec, Markelia, Cruz Grande y Ayutla. Entonces, bueno, pues ojalá la conecten pronto para que no haya ningún problema que luego lamentemos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Cada que el gobierno de la presidenta Sheinbaum, cada que el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum hace una de estas incautaciones espectaculares, ¿no? Un narcolaboratorio de no sé cuántas hectáreas en una bodega de huachicol con 10 millones de litros. Un buque de huachicol. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el gobierno de López Obrador mientras todo esto estaba funcionando? El Gabinete de Seguridad de Sheinbaum ha desmantelado 1,000 narcolaboratorios. 1,000. ¿Qué no los veían en el sexenio de López Obrador? ¿O era parte del pacto del abrazos no balazos? Han detenido a creo que 25,000 personas. ¿Qué esas López Obrador no las veía delinquir ni nada? Y todo esto se lo digo porque ayer se informó que incautaron una mini refinería de huachicol. O sea, imagínense el tamaño de la impunidad de los criminales que instalaron una mini refinería de huachicol. O sea, antes los narcos refinaron que López Obrador con dos bocas. Le hubieran enseñado, ya que se llevan tan bien. Y en la mini refinería de huachicol había 500,000 litros de combustible, o sea, como 3,500 barriles, ¿no? Refinaba más que dos bocas. Elementos de fuerzas federales aseguraron en Coatzacoalcos, Veracruz, esta mini refinería que estaba montada para elaborar diésel alternativo, aceites, gasolina, solventes. Originalmente era una planta que servía para el tratamiento de residuos industriales, pero la modificaron para volverse una refinería ilegal, una refinería de huachicol. Las autoridades encontraron 7 tanques móviles de gran capacidad, 4 tanques verticales y una planta de procesamiento. Eso en Veracruz. Y luego se reportó una incautación en Nuevo León. Fue en el municipio de Allende, en un predio que se utilizaba para almacenar huachicol. ¿Cuánto huachicol decomisaron? 1,200,000 litros. Decomisaron 10 contenedores móviles de gran almacenamiento, un tractocamión, 10 pipas, 6 tanques cilíndricos, 2 bidones con capacidad de 1,000 litros cada bidón. ¿Dónde estaba todo esto cuando gobernaba López Obrador? Escuche usted lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que el Gabinete de Seguridad va a dar un reporte sobre esta incautación y prefirió hablar de lo que encontraron en Nuevo León y no de lo que encontraron en Veracruz. O sea, prefirió hablar de la bodega en Nuevo León, pues que es como quiera gobierno de la oposición, que de la refinería en Veracruz, donde gobierna Rocío Nale, la que hizo la refinería de Dos Bocas. Morenista, escuche usted.
Ya ellos van a dar más información, en particular este. También hubo aseguramiento muy importante de almacenamiento de combustible en Nuevo León. Y es el trabajo que se está haciendo para pues acabar, erradicar completamente el huachicol. Tiene que ver con una investigación más profunda que se está haciendo de no solamente lo que disminuyó muchísimo con el presidente López Obrador, que es el delito que tiene que ver con picar ductos de combustible para extraer de ahí diésel, gasolina u otros combustibles, sino también con delitos que tienen que ver con la entrada de combustible a nuestro país de manera ilegal.
Y luego descubrieron en Tijuana un narcotúnel de 700 metros de largo que aparentemente operaba desde hace 10 años y que pasaba por abajo de un cuartel de la Guardia Nacional. Es asombroso. ¡Qué cosa! Luego el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó también del desmantelamiento de un narcolaboratorio en Morelos que producía una tonelada de cristal al mes. Arely Paz, ¿dónde estaba López Obrador mientras todo esto pasaba?
No sé.
O sea, cada vez que decimos el pacto, pues aquí se ve. O sea, nada más en estas últimas horas...
Pero una refinería de huachicol, ¿no?
Una bodega de huachicol, un narcolaboratorio de cristal, un narcotúnel que pasaba abajo del cuartel de la Guardia Nacional. O sea, ¿dónde estaban? ¿Qué decías, perdón?
Que ya se había acabado el huachicol, ¿no? Bueno, no, de hecho, claro. Hoy la presidenta hace una anotación muy extraña en donde dice, el sexenio pasado se combatió mucho cómo se picaban los ductos. O sea, a lo mejor eso ya se acabó.
Pues Pemex sigue reportando un montón de piquetes. Bueno, hasta el último mes de López Obrador, me acuerdo que miles de piquetes. Pero, en fin, ya saben que en la mañanera verdades no se dicen, ¿no? Pero para mentiras, ay, sí son muy competentes. Hoy le preguntaron a la presidenta sobre las deudas que tiene Pemex con sus proveedores y la advertencia que han hecho los proveedores de que si no les pagan ya no van a dar servicios a Pemex y esto provocaría una crisis.
No va a pasar. Okay. Y hay un mecanismo que ha estado trabajando Secretaría de Hacienda con Pemex.
Sí.
Para resolver este tema y también la propia inversión de Pemex. Entonces no va a pasar.
Ellos dicen que ya las empresas no tienen la capacidad, muchas MIPYMES en específico no tienen la capacidad para seguir operando y que están al punto de la quiebra.
Pagaron 147 mil millones de pesos de deuda a proveedores. O sea, no es que no haya habido el pago que se tenía desde el año pasado. Entonces este año han sido 147 mil millones de pesos. Todavía falta una parte y ya está el mecanismo, los instrumentos que se han estado trabajando entre Hacienda y Pemex. Estamos en la producción. No hay riesgo, no va a haber riesgo.
La presidenta también fue cuestionada sobre las deudas que se tienen con proveedores en las aduanas.
Se está poniendo orden en aduanas. Viene incluso una ley en septiembre. Parte del problema de estos que piden sus pagos, pues es que estaban coludidos en esquemas de corrupción. Personalmente veo a todos los responsables de aduana, me toca el próximo lunes, de la defensa, de la marina, analizamos aduana por aduana las problemáticas que hay. Entonces, se está poniendo orden. Nada más aumentó en más de 100 mil millones de pesos la recaudación por aduanas este año, hasta junio. Entonces, aquel que haya tenido un contrato bien establecido y todo, se le va a pagar, eso no tiene problema. Pero muchas veces son estos mismos contratistas quienes no están de acuerdo porque pues estaban vinculados con otras cosas.
El siguiente de Sobremesa, despuesito de la pausa, aquí en W Radio 1:17.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:23, así lo marca el reloj de W Radio.
3.
Vamos a Guanajuato con Blanca Mireles. ¿Qué pasó en Guanajuato? Blanca, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues así es, una noche que parecía tranquila en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, terminó con una tragedia cuando sujetos armados ingresaron a un domicilio en la colonia Lomas de San José y atacaron a una familia, terminando con la vida de dos hombres y una mujer y dejando lesionados a dos menores, uno de 4 y uno de 6 años. Hasta el momento se sabe que los sujetos ingresaron y detonaron sus armas en aproximadamente 30 veces o más. Sin embargo, al llegar policías municipales, así como paramédicos, vieron esta lamentable escena donde estos hombres y mujeres estaban sin vida y los dos menores fueron llevados a recibir atención médica. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende informó de este hecho y señaló que este se pudo haber tratado de un pleito entre bandas de ahí, de esa colonia. Hasta el momento no se ha podido dar más información y la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones. Asimismo, pues ya estarán al pendiente de lo que sucede, cómo van las investigaciones en el municipio de San Miguel Allende, como en este momento pues deja esta mala noticia en el estado. Y además, en el municipio de Apaseo del Alto, por la madrugada también elementos de la policía municipal fueron atacados, uno de ellos perdió la vida, y lo único que se ha dado por parte del municipio es que van a coadyuvar para dar todo lo necesario a la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables de este ataque que terminara con la vida de un elemento de la policía municipal, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos al pendiente. Blanca Mireles, en Guanajuato. ¿Qué exhibidas se ponen todos los de la 4T cuando tratan de defender la elección judicial? Ya asuman que fue un fraude, pues, ¿no? O sea, eso de andar tratando de justificar que el pueblo votó cuando nada más fue el 10% de la gente a votar. Los votos efectivos fueron 9%. Eso de andar diciendo que, que los acordeones no fueron trampa. Que todo fue un proceso limpio y democrático. Ya, asuman que son unos autoritarios, pues, ¿no? Asuman que fue una trampota. Oigan, le salió la trampota. Ya tienen control del Poder Judicial. A ver, ese era el objetivo. Y para los morenistas, el fin justificó los medios. Hicieron todo el cochinero desde que se fueron a la cama con Yunes. O sea, así se estrenó este gobierno. Yéndose a la cama con los Yunes. Imagínense. Pero bueno, muy divertido ver a la presidenta hoy haciendo malabares para tratar de decir que no fue un fraude, lo que todos vimos que fue un fraude. Rocío Jardines, adelante.
Así es, Carlos, y como fue como calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, que en la pasada elección del Poder Judicial, bueno, los mexicanos que participaron eligieron como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a perfiles allegados a Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que fue porque la oposición, Carlos, no postuló a ningún candidato afín a su ideología y solo se limitó a llamar a no participar. Además, que dijo, la mayoría de la población está respaldando la llamada Cuarta Transformación. Y en esta mañanera, sin hablar de las irregularidades marcadas por el Instituto Nacional Electoral con las que invalidó 37 magistraturas, negó Claudia Sheinbaum que ello ponga en riesgo la confianza en el ejercicio. Vamos a escucharla.
Pues fue menos del 1%, ¿no? De las boletas que el INE decidió suspender. Por cierto, habría que ver hasta dónde son las atribuciones del INE, porque normalmente eso lo hace el Tribunal Electoral. Pero bueno, el INE toma esta decisión, pero es menos del 1% de todas las boletas que se utilizaron en el país.
¿No podría generar desconfianza esta?
Pues es menos del 1%.
Tampoco quiso hablar, Carlos, del origen de los llamados acordeones, pidió dar el beneficio de la duda a los nuevos juzgadores, ya que, insistió, fueron electos por el pueblo, a pesar de reconocer, bueno, hay quien no está de acuerdo con este nuevo poder judicial. Por cierto, que al ser cuestionada también en otro momento por los casos de las denuncias y actos contra periodistas desde parte de los servidores públicos, la jefa del Ejecutivo Federal retomó el tema del poder judicial, enfatizó que después de esto, pues ya hay otro más para criticar al gobierno. Escuchemos.
No va a ser andanada, porque ya ahora ya traen ese, ¿no? Antes era autoritarismo por la reforma al Poder Judicial. Lo importante, pues, es este cambio y que la Corte se acerque a la ciudadanía. Entonces, ya eso ya pasó. Ahora viene lo siguiente, ¿no? Censura, ya censura en Puebla, censura en Campeche, censura en... Ya ahora es la nueva, el nuevo tema de crítica al gobierno. Libertad de expresión, siempre lo vamos a defender. Hay casos específicos, pues, que hay que ver que, cuál es el tema.
No hay de qué preocuparse entonces.
Libertad de expresión. Cuando dicen que hay autoritarismo, pues la gente dice, ¿cómo que autoritarismo? Si hay libertad total en el país.
Por último, pues descartarlos que busque o que vaya a buscar controlar al nuevo Poder Judicial dando instrucciones al futuro presidente de la... Ella enfatizó, el interés es dar autonomía y acceso a justicia para todos.
Carlos. Bueno, gracias, Rocío Jardines. Oiga, yo sí tengo que hacer un comentario con respecto de este tema, porque varios periodistas, curiosamente esta misma semana, hemos denunciado acoso, agresiones, hostigamiento, presiones, vulneraciones a la libertad de expresión. A ver, si hacemos un recuento desde que llegó la 4T al gobierno, la cantidad de denuncias que se han dado a conocer en redes sociales, en columnas, en programas de radio, en plataformas digitales, sobre periodistas que han sido vejados, insultados, agredidos, se han roto todos los récords desde López Obrador y también con Sheinbaum. O sea, esto no es de que, ah, no, fue la anterior. No. Esta presidenta es menos vocal, es decir, no hace eso que hacía López Obrador el sexenio pasado de estar mencionando tu nombre y estigmatizando, pero ha hecho cosas que no pasaban con López Obrador. Lo denuncié hoy en mi columna El Universal, anoche en Latinos. Y mire que lo hacemos más que nada porque no queremos que se normalice. O sea, le cuento, ¿no? Tuvimos una discusión interna porque llevaba una semana que nos estaban acosando, hostigando, agrediendo. Estuve transmitiendo, como usted sabe muy bien, en Los Ángeles. Bueno, mandaron ahí a algunos de sus youtuberos, estos criados al vapor por el obradorato y financiados por Sheinbaum y alentados y por Sheinbaum. Y entonces me los mandaron ahí a que insultaran, agredieran, a provocar, ¿no? Los que dicen que ellos no provocan, ¿no? Ellos están en contra de las provocaciones, ahí a provocar, a insultar, a decir barbaridad y media, etcétera, etcétera. Y nosotros en silencio. Luego empezaron a decir que se había sido montaje lo que nosotros hicimos en cuando estaban las manifestaciones. Bueno, mostramos las imágenes en donde se veía claramente que arriba de nosotros estaban estallando las granadas aturdidoras y había gases lacrimógenos. Y los mismos tipos de la 4T que nos estaban grabando traían la cara cubierta por los gases lacrimógenos, ¿no? O sea, bueno. Entonces, todo esto se lo digo para que hay desde el gobierno, muy al estilo de el pasivo-agresivo de la doctora Sheinbaum. O sea, ella no es la que tira la piedra y se le ve la mano, como López Obrador. No, ella tira la piedra y esconde la mano. Hace como que no, pero sí. Bastaría una palabra de la presidenta para que se acabaran los acosos a la prensa. Bastaría una palabra, ¿eh? Una palabra. López Obrador los alentaba, los festejaba. ¿Y qué hizo ayer la presidenta? Y por eso nuestro editorial de ayer en la noche, mi columna de hoy, estoy comentando esto. Validó todo eso. O sea, proyectó en la mañanera todas estas escenas de acoso contra nosotros. Se compró las mentiras, se rió, se burló. Y yo decía que... Primero, no podemos normalizarlo, ¿va? Porque una cosa es que a ti en lo individual no te afecte, ¿no? Y ya estés acostumbrado. Y otra cosa es que digas que esto está bien. No, no está bien, ¿no? Y esto es algo que no pasaba con López Obrador. Se quedaron a centímetros de la agresión física. A centímetros. Y sí, pues la verdad es que si ya aguantamos 6 años al jefe, pero de todas maneras hay que denunciarlo, que quede ahí claro que la presidenta Sheinbaum está cruzando fronteras que ni López Obrador había cruzado en términos de agresión presencial, personal, personalísima contra periodistas críticos. Y nada más lea, o sea, creo que escribía hoy Salvador García Soto, Mario Maldonado, hoy, ¿no? Pero luego si se va a ver antier, o sea, todo el tiempo están saliendo denuncias, y lo de Héctor de Mauleón, ¿no? Hace apenas unos cuantos días, lo que está pasando en Campeche. Oiga, la gobernadora de Campeche, irritada por las críticas, manda a juicio penal a un periodista y lo castiga con que deje de ser periodista, cierre el medio de comunicación y le pague 2 millones de pesos. No me diga que no es censura. Es que son unos descarados. Y lo de Armenta, en Puebla, en donde hace una ley para que no le puedan decir nada en redes sociales y no lo vayan a insultar repetidamente. O lo de la propia presidenta Sheinbaum, que le da a uno de sus funcionarios de confianza el derecho de apagar las redes sociales de la gente o de los medios de comunicación, apagar las plataformas digitales, que a juicio del gobierno no estén bien. Oiga, eso es censura. Basta de hipocresías, eso es censura. Entonces dice, respetamos la libertad. No, no respetan la libertad de expresión, o sea, que no nos vengan. Pero vuelvo a lo mismo, Arely Paz. Vuelvo a lo mismo, y es que justo si ya aguantamos 6 años al jefe. Bueno, ¿qué ibas a decir, perdón?
No, es que decía, si aguantábamos 6 años al jefe, el tema está en que, bueno, hay que recordar que el sexenio pasado, pues, se filtraron datos casualmente de reporteros que cuestionaban al gobierno.
Ah, claro.
Eso también pasó. Claro. O los mandaban cuando estaban en sus transmisiones, pues, obviamente, estos reporteros paleros. Justo de este tema, Carlos, no sabes la exhibida que le metió Van Pipe a Vicente Serrano. Vicente Serrano es uno de los periodistas que se potenciaron en el sexenio de López Obrador. Uh-huh. Él trata temas de migrantes y también, pues, le viene manejando el halago fácil en las mañaneras. El tema está en que en los últimos tweets de Van Pipe, pues lo exhibe, ya que él aseguró que estuvo en Los Ángeles ese sábado. Serrano utilizó la red para descalificar el trabajo que hizo Latinos, que hiciste tú y el tu equipo de Latinos el sábado, y entonces él dijo que estaba ahí. Y sí, Carlos, efectivamente estaba ahí, nada más que del otro lado, con los policías, protegido y sin meterse en la zona en donde sí había gases lacrimógenos. Y para demostrarlo, porque ya sabes que Van Pipe nunca pone algo sin tener los pelos de la burra en la mano.
Oye, ¿cómo le hace para ver todo lo que ve Van Pipe? O sea, se mete y ya sabes.
Tiene ojos en todos lados, Van Pipe.
No, pero tiene zoom en los ojos, ¿no? Porque se mete y ve unas cosas en las imágenes. Bueno, pero entonces, ¿qué hizo? Cuéntame.
Y entonces, Van Pipe, pues, tiene estos videos y los sube a la red y dice, bueno, aquí están las pruebas, en donde efectivamente Vicente Serrano estuvo ahí, nada más que lejos de donde ocurrieron los hechos, y entonces le pone Van Pipe, ¿ahora sí me crees? ¿Reconoces a este galán con celular y tripié?
O sea,
se refiere a Serrano, que no es galán, pero se refiere a él. Pero dice, con un tripié. Y efectivamente, cuando está la imagen, cuando hace el zoom, está él paradito con su cámara, teléfono, pues muy cuidadito.
Atrás de los policías.
Atrás de los policías. Y entonces Van Pipe pone otro video en donde dice, en esta línea estaba Loret, en donde estaban estos bolardos, que son estos postes de pequeña altura.
Sí.
Y entonces, pues dice, acá estaba Loret, acá estaba Serrano, acá estaba la 4-3, tratando de descalificar el trabajo de alguien que sí trabaja. Pero está súper divertido. Me parece divertido. Oye, ¿por qué? Porque lo exhibe, Carlos.
Subimos, está buenísimo. Subimos un video en donde se ve la granada aturdidora explotándonos ahí arribita, en donde la gente alrededor está tosiendo por los gases lacrimógenos. O sea, pero les gusta mentir, ¿qué le hacemos? Y a ver, no perdamos de vista, ellos no están en el periodismo, ellos están en la propaganda, ¿no? Se asumen, aparte, lo dicen públicamente, ¿no? Sin tapujos. Ellos están en la propaganda del obradorato, pues, ¿no? Y ahí tienes a la presidenta que se siente reina, ¿no? Que se siente monarca, que ya tiene todo y no puede soportar que exista algo de crítica. Nah, no puede soportar. Y entonces te manda esta gente, te insulta. Lo voy a ver ahorita, Lili Paz, lo voy a ver ahorita porque qué cosa, qué belleza.
Te va a gustar, Lorena.
Bueno, vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Oiga, en 2 semanas Estados Unidos va a decidir si interviene en el conflicto entre Irán e Israel. La vocera de la Casa Blanca, Karen Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump asegura que hay posibilidad sustancial de negociaciones, pero que va a hacer todos los análisis. Mucha gente estaba pensando que Donald Trump iba a decidirlo hoy, mañana o pasado. ¿Qué dice Estados Unidos? Que en un par de semanas va a decidir. Ojo, ya usted decide si le cree o no a Estados Unidos que se va a esperar 2 semanas, ¿no? Porque acuérdese que el primer bombardeo de Israel contra Irán fue 2 días antes de que se sentaran a la mesa de negociación una ronda más, creo que la 6ª o la 5ª ronda de negociaciones sobre el tema del programa nuclear de Irán. Es decir, los iraníes traían la guardia baja porque decían, bueno, pasado mañana nos vamos a sentar con Estados Unidos, ahorita no nos van a atacar. Y riájale. Por eso lograron matar a toda la cúpula militar, porque no estaban durmiendo en los búnkers, estaban durmiendo en sus casas confiados. Bueno, si pasado mañana vamos a ver a los gringos, Israel no va a atacar. Y riájale, ¿no? Irán informó que sus misiles lograron superar el domo de hierro e impactaron en la bolsa de valores de Tel Aviv. Israel lanzó una nueva amenaza y dice, el líder de Irán, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, no debería seguir existiendo y pronto pagará los crímenes que ha cometido. El gobierno de Irán se lanzó contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, esta agencia de la ONU, que se dedica a supervisar que nadie haga armas nucleares. Es un argentino, se llama Rafael Grossi. Grossi aseguró en una entrevista que ellos no tenían ninguna prueba, que la Agencia Internacional de Energía Atómica no tenía ninguna prueba de que Irán estuviera haciendo un esfuerzo sistemático para conseguir una bomba nuclear. O sea, como diciendo, pues esto que dicen Estados Unidos e Israel, de que está Irán a unas cuantas semanas o meses de conseguir una bomba nuclear, nosotros no lo vemos, dice. No tenemos ninguna prueba de que Irán esté intentando de manera sistemática conseguir una bomba nuclear. Entonces se enojó mucho Irán. El vocero de la Cancillería iraní dijo que las declaraciones de Grossi llegaban tarde, que el informe fue parcial y que fue mal utilizado por los países europeos y el propio Estados Unidos. Mientras tanto, el otro que sigue con problemas es el ex primer amigo del presidente Trump, Elon Musk. Su cohete Starship de SpaceX explotó anoche cuando estaba realizando pruebas de ignición estática de uno de sus propulsores, el denominado Super Heavy. El incidente se reportó en Boca Chica, Texas, y así fue lo que sucedió. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Ya hablaremos más adelante en la sección, ¿no?, de lo de Trump con los jugadores de la Juventus, lo que les tocó a los de la Juventus ayer, de escenografía de Trump. Pero por lo pronto abrimos con la selección mexicana. Otra actuación que deja dudas, otra actuación que no despeja certezas. Una actuación de México en la que el equipo se vio por muchos instantes incapaz de abrir a un rival menor, como lo es Surinam, finalmente en el segundo tiempo y luego de incluso pasar sustos abajo y de una absoluta improductividad al frente, en dos jugadas a balón parado, el defensa central, que de hecho llega a tres goles en el torneo, César el Cachorro Montes, anota para el Tri. El primero con un buen cabezazo, el segundo en una carambola en el área, desde el piso como puede, logra empujarla. ¿Esto qué implica? Que México va a tener con el empate en el cierre de la fase de grupos el fin de semana contra Costa Rica para ser el líder del sector, que necesitaba dos goles, porque Costa Rica ha ganado sus dos partidos por un tanto, así que México necesitaba ganar por dos este, el primero lo ganó por uno contra Dominicana, para tener una mejor diferencia de goles que el conjunto tico. Miguel Herrera, el entrenador de Costa Rica, de hecho estuvo en el estadio observando atento el partido, así que México ya está calificado a la siguiente ronda, pero las dudas continúan y de una manera tremenda. Esta vez no jugaron Raúl y Santi en el ataque, esta vez le movió al medio campo, esta vez regresó Johan Vázquez, pero todavía hay mucho, mucho que pulir en el equipo tricolor, Carlos.
Gracias, Betolati. 1:41, están los 5 de Sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
Hola María, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Y muy bien, Carlos, ¿cómo estás tú?
¿Cómo ha cambiado la migración por la llegada de Trump,
Sí, Carlos, pues incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto a Donald Trump un nuevo acuerdo, ¿no? Que lo integre todo, seguridad, inmigración, comercio, todo junto. Pero en el tema migratorio, Carlos, pues México sí enfrenta unos diversos desafíos porque recibe a un número significativo de migrantes que no logran entrar como intentan a Estados Unidos. Y como decías, Carlos, pues estas las salvajes, ¿no?, políticas migratorias de la administración Trump parece que están como derivando en una paradoja, Carlos, porque por un lado México se prepara frente a esta amenaza que no se ha materializado del todo, ¿no? Es su campaña que instrumentará la mayor deportación de la historia y recordarás que como respuesta el gobierno de Claudia Sheinbaum diseñó el programa México te abraza, que contemplaba darles alojamiento, comida, atención psicológica, atención médica, ¿no?, a los migrantes, además de ya la consabida tarjeta de la 4T, ¿no?, con 2,000 pesos en efectivo y ayuda con trámites educativos o para ayudar a las personas a afiliarse al IMSS. Pero resultó, Carlos, que estos centros de recepción de migrantes a todo lo largo de la frontera, como habían sido instalados, que tenían capacidad para atender a 25,000 personas de manera simultánea, pues se quedaron vacías en contra de las tendencias de los últimos años. Las cifras de deportación de mexicanos en la administración de Trump, que son unos cuantos meses, ¿no?, desde enero, son de 56,300 mexicanos, que son una tercera parte de los deportados en el mismo periodo del año anterior, de 24, con Biden. Y bueno, pues obviamente se empezaron a hacer ajustes, ¿no? Dos centros de recepción iban a ser reubicados en Tapachula y en Villahermosa, que son otros puntos principales por donde entran los migrantes y además son importantes destinos de estos vuelos de deportación, ¿no?, a donde los regresan después de ser capturados en Estados Unidos. Y lo que muestra, Carlos, pues sí, que el gobierno está ajustando porque la realidad de los flujos migratorios y de deportación se ha ido modificando pues muy velozmente, ¿no? En eso Trump ha sido muy, muy eficaz. No ha cumplido sus amenazas, entre otras razones, porque ha logrado infundir terror, ¿no?, tanto temor, que los encuentros en la frontera fueron disminuyendo. Su discurso ha sido, como decía, tan efectivo que no puede incluso presumir el aumento de las deportaciones, ¿no? Y quizá también por eso esté haciendo
pues estas salvajes redadas que cuyas imágenes hemos visto todos en las últimas semanas. Ahora, México, sin embargo, sigue siendo y seguirá siendo el país con el mayor número de detenciones y de deportaciones desde Estados Unidos. Y la presión de recibir a nuestros propios ciudadanos deportados, pues siempre va a existir, ¿no? Sea cual sea la retórica que prive en Estados Unidos en uno o en otro momento. Así que está la presidenta tiene que estar pues entre la expectativa, ¿no? Como resultado de las políticas de Trump y de su discurso y su retórica y la realidad. Entonces, por un lado, tiene que prepararse a una ola de deportaciones que no ha llegado con esta intensidad como estaba pronosticada, pero por otro lado, pues también está obligada, Carlos, a mantener la infraestructura y los programas de apoyo para eventualmente reintegrar a estos ciudadanos, ¿no? La presión no va a cesar y el problema es así de complejo, Carlos.
Muchísimas gracias, María. Gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Un abrazo.
María Scherer, comentarista de este programa.
Así las cosas.
10 minutos para las 2:00 p.m. Tengo en la línea a Roberto Gil, panista, abogado. Y han anunciado los panistas que ya encontraron una manera de impugnar la elección judicial. Roberto Gil, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Está silenciado el micrófono, me parece.
Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Te saludo con mucho afecto.
No, hombre, muchísimas gracias. A ver, ¿qué es lo que encontraron así explicado con manzanitas para los que no somos abogados?
Pero resulta que en la reforma judicial, la mayoría oficialista prohibió la participación de los partidos políticos en el proceso electoral e incluso estableció una regla que prohíbe que los partidos presenten acciones legales. Acciones contra los actos y el resultado del proceso electoral. Encontramos una vía después de un estudio importante, justamente prevista en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y también recogida en las figuras electorales, que es la de tercero interesado en defensa de un interés colectivo. En ese sentido, el PAN va a presentar una impugnación, se va a presentar acompañando las impugnaciones que van a presentar jueces y magistrados que fueron excluidos o cuyos derechos son afectados, y en nuestra calidad de tercero interesado presentaremos las pruebas, los argumentos, prácticamente recogemos toda la historia de la farsa judicial, desde su aprobación hasta todos los datos de implementación que el INE ya nos dijo en la sesión del domingo. 5 consejeros votaron por la invalidez total del proceso electoral, sí. Aunque 6 argumentaron en contra de ese cochinero. Vamos a reunir todas esas pruebas, además las que hemos encontrado en nuestra vigilancia, que hemos recibido de parte afectada. Vamos a presentar esta impugnación como terceros interesados. Fíjate lo importante de esta figura que encontramos para darle la vuelta a esta prohibición absurda que estableció la mayoría oficialista. El Código Nacional de Procedimientos Civiles dice con toda claridad que los jueces, cuando reciban promociones de terceros interesados en el resultado de una impugnación, deben ser escrupulosamente oídos. Deben recoger los argumentos en sus sentencias. Son parte del proceso. Como parte, tendremos el derecho de ser oídos y, sobre todo, que se puedan ponderar las pruebas que hemos recogido. Lo vamos a hacer conforme lo establece la ley en las próximas 72 horas, una vez que concluyan los plazos de impugnación. Recordarás, Carlos, que el INE va calificando por elecciones. Primero la de la Corte, luego Tribunal de Disciplina, y así se van venciendo plazos de impugnación.
Ahorita van los magistrados, ¿no?
Uh-huh. Hoy se impugna, hoy se vence el plazo para la impugnación de la elección de la Corte y Tribunal de Disciplina, que se calificó el domingo, por esos 6 votos contra 5. Todavía el INE está entrampado con magistrados y seguirá con jueces. Conforme se vayan venciendo las impugnaciones y se vayan presentando por los directamente afectados, el PAN acudirá en esta figura de tercero interesado. Por cierto, Carlos, muy importante subrayarlo, es una figura reconocida y tutelada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estamos más que haciendo una interpretación para sortear esta tramposa prohibición que pusieron en el artículo 2º transitorio de la reforma judicial, que resulta que nos dejó a los partidos sin la posibilidad de representar a los ciudadanos frente al fraude electoral y las enormes evidencias de cómo manipularon la voluntad popular, sobre todo los famosos acordeones que explican prácticamente el 85% de los resultados.
Hoy cuando le preguntan eso a la presidenta en la mañanera, cuando le dicen de los afines de Morena, la presidenta dice, bueno, pues es que ahí están las encuestas y no se inscribieron los del PAN y los del PRI.
Oye, habría que recordarle a la presidenta que incluso en una mañanera se refirió a mi candidatura. Sí. Aquí lo platicamos en tu espacio, cuando me llamó hipócrita por haber levantado la mano y dijo, oiga, esos que están en contra de la reforma judicial, ¿por qué se inscriben? Recordarás esa expresión. Yo creo que ahí más bien ya están con los pretextos. Es absolutamente clara la captura y la colonización del Poder Judicial. Solamente voy a dar un dato. Más del 70% de los candidatos que ganaron en esta elección provienen de la propuesta de los comités del Poder Ejecutivo. Solo el 5% de los juzgadores en funciones lograron ganar la elección. 5%. El 70% proviene de las propuestas del Poder Ejecutivo. De ese tamaño es el fraude y es justamente lo que estamos combatiendo. Me parece que les falla la memoria a los de Morena porque utilizaron los comités de selección, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, para acomodar a sus leales, para desechar a los candidatos incómodos y sobre todo para romper la carrera judicial de muchos mexicanos y mexicanas que con enorme esfuerzo han logrado construir una profesión de vida en el Poder Judicial, Carlos.
Muchísimas gracias, Roberto Gil. Estaremos al pendiente de estas impugnaciones.
Muy buenas tardes. Gracias.
4 minutos para las 2. Pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:02 p.m. Tenemos una información de última hora que acaba de salir durante el corte comercial. Y es una gran noticia para México. Se están anunciando en Italia los considerados 50 mejores restaurantes del planeta, la famosa lista de los 50 best, de los 50 mejores restaurantes del planeta, y se acaba de dar a conocer que el tercer lugar mundial, nunca un restaurante mexicano había estado tan arriba en la histórica lista de los 50 best. El tercer lugar mundial es de Quintonil, del chef Jorge Vallejo y su esposa Ale Flores. Vamos a escuchar el momento en que se anunció, porque al mismo tiempo le dieron el premio como el mejor restaurante de todo Norteamérica, y así se anunció hace apenas un par de minutos en Italia. Número 3. Es hora de otro premio. En esta ocasión celebramos al mejor restaurante en América del Norte. Estamos en México y este ha sido por muchos años un defensor de la cocina local. La marca creativa del chef Jorge Vallejo que llega hasta cada platillo. Y hasta cada plato, perdón. Y número 3 en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo es Quintonil. Pues así fue como se anunció hace apenas un instante, una gran noticia para el país. Felicidades a Jorge Vallejo y Alejandra Flores por este éxito tan extraordinario. Tercer lugar mundial. Habían estado subiendo, ¿no? Estaban en el 20 y tantos, luego el 19, el 13, 9, estuvieron varios años en el 9, el año pasado en el 7, ya están en el 3, qué cosa. Por cierto, en el 45, en el lugar 45 de los 50 mejores, estuvo Rosetta de Elena Raigadas, la famosa chef mexicana, o sea que nos ha ido muy bien. Si no me equivoco, en el 51, esto se anunció antes, estuvo el restaurante Alcalde del chef Paco Ruano en Guadalajara. En el 60, Puyol de Enrique Olvera, y así otros. Ahorita le tenemos ya los datos completos, pero son las 2:04 p.m.
Así las cosas.
Tengo en la línea a Martín Faz, consejero del INE, uno de los que ha denunciado que, la verdad, la elección judicial no debía darse por válida frente a las irregularidades que hay. Consejero, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarle y también a tu auditor.
Matemáticamente, ¿qué probabilidad había de que pasara lo que pasó si no hubieran existido los acordeones?
Muy cercana a cero. dependiendo también del tipo de la elección, porque desde luego las combinaciones posibles eran muy variadas. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había muchísimas más, tanto por el número como por el hecho de que, es decir, había 64 números, 9 posibles combinaciones, pero esas combinaciones, aparte, había una complejidad, que era 5 mujeres, 4 hombres,
sí, claro, claro.
Pero además también hay que considerar que otra combinación posible pues es dejar un cuadro en blanco, o muchos, o sea, tú podías haber colocado un número y dejar 8 en blanco, o 2 y dejar 7 en blanco. Entonces, si consideramos todos esos elementos, el número de candidaturas, los espacios disponibles, y que los espacios disponibles tenían además consideraciones diferenciadas para hombres y mujeres, pero además donde podías dejar espacios, pues las combinaciones son tremendas. En el caso del tribunal, hay mucho menos combinaciones, por supuesto, porque solamente eran menos aspirantes y eran menos también cargos, aunque también tenías esa separación. En fin, en todas existían, digamos, una posibilidad amplísima de combinaciones, pero desde luego, mientras menos cargos o menos aspirantes había, las combinaciones son menores, pero el caso de la Suprema Corte, pues es tremendo.
Uh-huh. ¿Lo mismo pasa con el Tribunal de Disciplina Judicial?
Sí, claro. Solo que en el Tribunal de Disciplina Judicial había menos combinaciones, pero el porcentaje de que hubiera las 5 ganadoras absolutas que aparecían en este acordeón, que fue el acordeón que más se difundió, pues es tremenda, porque más de la mitad, el 51.55, es decir, 42.231 casillas, fueron ganadoras absolutas las 5, ¿verdad? Es decir, en más de la mitad de las casillas, todas las personas votaron por esas 5 personas. Y luego, en otras 23.000 casillas, todas las personas votaron por 4 candidaturas de 5 que había posibles. Y en otras 9.800, todas las personas votaron por 3 candidaturas de las 5 posibles, de las que son ganadoras. Todo eso te suma un 90.39% en el que casillas en las que obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón. Hay que recordar que con 3 tienes ya mayoría absoluta porque son 5. Entonces, claro, un comportamiento claro de esta naturaleza, desde el punto de vista probabilístico, es imposible si no es a través de algún mecanismo de orientación y de inducción que son pues los acordeones.
¿Cómo deja al INE el hecho de que hayan avalado una elección en donde pues participó el 9% de la gente, en donde vimos este tema de los acordeones, en donde ahorita están batallando porque resulta que muchos de los candidatos fueron aprobados por los comités de evaluación orquestados por el régimen y resulta que no cumplían con los requisitos? ¿Cómo queda el INE al avalar esto?
Pues mira, resulta difícil para mí hacer una evaluación de algo en lo que estoy adentro. No creo que tuviera demasiada objetividad. También debo decir que... No,
a lo mejor pues sí fue una preocupación que puede ser.
Yo fui de los que votó por no avalarla, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento final, lo que pone sobre la mesa es que al interior del INE se habló de lo que se tenía que hablar, que no se ocultó lo que había, los hallazgos que encontramos, desde estos hallazgos burdos como fueron boletas planchadas o votaciones superiores al 100% del listado nominal, hasta este otro elemento que es cuál es el impacto que tuvo los acordeones en los resultados. Y lo hablamos abiertamente en la mesa del Consejo. Siendo un órgano colegiado, bueno, pues fuimos minoría, fuimos 5 los que pensábamos que con todos estos elementos no podíamos darle validez a la elección, pero hubo 6 que consideraron lo contrario. Mis respetos para ellos uh-huh. y sus opiniones. Entonces, yo creo que lo que deja es que en el INE no se ocultan cosas, que en el INE las cosas se enfrentan como son, pero bueno, la decisión fue en ese sentido, ¿no? Como en todo, órgano colegiado, uh-huh, hay opiniones distintas, y en un uh-huh órgano colegiado, pues quien tiene la mayoría gana, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿qué está pasando ahorita? ¿En qué están entrampados que tuvieron que suspender la sesión ayer? Este tema de las calificaciones, andaban en el redondeo, que si 7.9 sube a 8, ¿en qué vamos?
Pues estamos en el hecho de que esto da cuenta una vez más de que pues las cosas fueron muy extrañas, porque se supone que estos comités de evaluación debieron de haber hecho este análisis de elegibilidad previo, pero como también nosotros como instituto estamos obligados al momento de declarar la validez de la elección, tenemos que volver a hacer un análisis de la elegibilidad, pues nos dimos cuenta que realmente no habían hecho bien su trabajo los comités evaluadores y que pues había gente con un 7.9 y se lo quisieron subir a 8. Incluso aquí mismo, la propuesta metodológica que nos presentó la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, hacía unos redondeos así medios, pues, extraños. Y entonces dijimos, no, permítanos, esto no puede ocurrir. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que la metodología aplicada incluso por nuestra dirección ejecutiva del área jurídica, pues no era una que se apegara estrictamente a los requisitos constitucionales, porque la Constitución dice 8 como promedio para la licenciatura y 9 para la especialidad en la que se está compitiendo. Entonces resultaba que para que obtuvieran el 9 en la especialidad, en lugar de tomar solo materias que tuvieran que ver con el civil, pues tomaban, por ejemplo, ahí filosofía del derecho.
Educación física.
Y ya con eso llegaban al 9. O sea, es decir, entonces sí las consejerías dijimos, no, sabes que esta metodología no es la metodología adecuada. Entonces ahorita hemos replanteado la metodología a utilizar, particularmente en este tema, y entonces ahora tenemos que volver a revisar los 840 y tantos expedientes, que por cierto son expedientes que nos fueron remitidos por el Senado y que son pues expedientes incompletos en algunas ocasiones, difíciles de...
Todos estos que no cumplían con los requisitos, ¿qué comité los avaló? ¿El del legislativo, el del ejecutivo, el del judicial?
Son el ejecutivo y el legislativo ambos, porque acuérdate que el judicial al final pues ya no presentó nada, sino que el legislativo agarró y hizo una tómbola, ¿no? Entonces, pues son los que nos presentaron el judicial y el legislativo. El legislativo y el ejecutivo. No te tendría ahorita yo el dato de qué porcentaje, pero hay de ambos.
El punto es porque son los dos que estaban controlados pues por el régimen, estaban controlados por el morenismo, ¿no? Pusieron a en el comité a puras personas afines y esto pues se suma. A ver, César Faz, consejero del INE, tratando de abstraernos un poco, ¿no? Del detalle de esto de las calificaciones o de esto de los acordes. O sea, cuando vemos todo el panorama, cuando vemos todo lo que ha sido esta elección judicial, no estamos frente a un fraude, pues ya para ponerlo claro, ¿no? O sea, más allá de los detallitos y este detallito y este otro, y que si esto viola esto y aquello viola no sé qué, no estamos frente a un desaseo, frente a un fraude gigantesco, frente a algo que lastima la democracia mexicana.
Mira, yo he dicho en todo momento que este proceso electoral no puede constituirse en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo las del Poder Judicial, sino incluso del modelo electoral mismo que pues tantas décadas de construcción nos ha costado, porque de ser así, si este proceso electoral se queda como un precedente, pues sí se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema. Eso yo lo he dicho con toda claridad. Ya darle un calificativo que es esto, aquello, no me toca como autoridad electoral decirlo. A nosotros lo que nos toca como autoridad electoral es poner cuáles son estos hallazgos. Nosotros particularmente en mi oficina, pues he tratado de poner sobre la mesa el hallazgo de que pues los resultados, que hubo un claro impacto que ocurrió a través de estos acordeones, y que ese impacto pues es un impacto que pone en una sombra de duda sobre un elemento fundamental de los procesos del voto, que es que el voto sea libre y auténtico, y por ello fue que junto con cuatro más de mis colegas consideramos que no debíamos validar la elección.
Esto fue una sorpresa, ¿no? Porque no se esperaba que quedara tan apretada la votación. 6-5, eso dijo mucho sobre la calidad de esa elección.
Pues eso da un mensaje. Por eso te digo que yo creo que el precedente que queda es pues que hubo una discusión amplia y que finalmente la validez de la elección pues se realizó de una manera así, pues un tanto cuanto...
De panzazo.
Por la mayoría más exigua posible, 6-5.
Martín Faz, consejero del INE, gracias por estos minutos. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, 2:15.
Así las cosas.
Oiga, descubrió el gobierno una mini refinería de huachicol, así lo presentaron las autoridades, dijeron que ahí el crimen organizado refinaba petróleo crudo robado, contrabandeado, ¿no? Una mini refinería de huachicol. Publicaron las fotografías, bueno, para uno que no es ingeniero y no le entiende estos temas, pues se ve como una mini refinería, pero déjeme le toco la puerta a Gonzalo Monroy, él es experto en temas de energía, es consultor, para que nos diga, pues con base en los aparatos que ve ahí, ¿qué sí puede, qué no puede hacer esta mini refinería? Gonzalo Monroy, gracias por tomar una llamada. Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes. Qué gusto platicar contigo.
Pues, ¿cómo viste?
Pues mira, de lo que se ha mostrado, lo que tenemos es efectivamente una refinería bastante hechiza y en su forma más sencilla para poder hacer el simple y sencillo destilación. Calentar el petróleo y a partir de esta destilación ir sacando naftas, una parte de gasolina y hasta donde ha dicho las autoridades incluso una parte de diésel. Ahora, habiendo dicho eso, esto no es combustible que le podemos meter directamente en nuestros autos. Típicamente traen 40, 45 octanos, que obviamente están bastante, bastante lejos de los 90, 89 que tenemos en las gasolineras normales.
Uh-huh. ¿Y entonces para qué les sirve?
Esa es una muy buena. Y aquí vamos a caer un poquito al terreno de la especulación, pero te puedo ir platicando de los tres posibles usos que se usan. La primera es utilizar ese combustible para que algunos malos actores, algunos malos gasolineros, empiecen a adulterar el combustible legítimo, ya sea de importación, de Pemex o de alguna otra empresa, que lo empiecen a cortar, si lo queremos llamar de alguna manera.
Es el famoso echarle agua a los frijoles, ¿no?
Exactamente, exactamente. El segundo, puede ser que algunos, como también se ha detectado al sur del país, empiecen a meterle etanol. El etanol como tal no es un combustible, es un oxigenante, y esto es mucho de lo que podemos llegar a ver que venden, sobre todo en la parte de al lado de las carreteras, este robo, si lo queremos llamar así. Obviamente les dan la torre a los automóviles a la cuarta o quinta toma. Y el último, quizá el más complicado, sobre todo en el lado del diésel, es que sirve mucho el diésel para cortar y justamente sobre todo la cocaína en la producción de estupefacientes.
No, pues ahí puede pasar. Ahora, incautaron también 500 millones de litros. Esto es como 3,500 barriles de petróleo crudo. O sea, ¿esto es mucho, es poco, eso es diario? ¿No tendrían capacidad de hacer eso todos los días? ¿Cómo está eso?
Es una cantidad muy chiquita. Qué bueno que lo ponemos y qué bueno que lo tocas en términos de unidades mucho más visibles. Cuando hablamos de litros, pues obviamente parecería 500,000, es una cantidad impresionante. Pero ya cuando lo vemos son apenas 3,200 y cachito litros.
3,200 barriles, ¿no?
Exactamente, 3,200 barriles. Esto para dar una idea a la gente, hoy en México se producen más de 1,300,000 barriles. Obviamente 3,000 es una cantidad extremadamente chiquita, pero que a lo largo del tiempo, porque quién sabe cuánto tiempo ya llevaban esta y otras mini refinerías artesanales o hechizas, pues quién sabe cuánto tiempo ya llevan esta actividad.
Por cierto, ¿cuánto refina Dos Bocas? ¿Cuántos barriles?
En este momento, Carlos, están en pruebas y de forma también preliminar están procesando cerca de 50,000 barriles.
¿Refinando ya o solo lo meten? O sea, si ya, bien, 50,000.
Déjame tomar un poquito incluso lo que dijo la presidenta Sheinbaum apenas el día de ayer, que Dos Bocas estaba muy cerca de estar procesando al 100%. Y es una mentira de la presidenta Sheinbaum decir esto. ¡Hombre! Hoy Dos Bocas todavía está en el periodo de pruebas. Hoy una de las partes, el corazón o los pulmones de la refinería, que es la planta coquizadora, la que saca el combustóleo y le saca todavía ahí una parte de diésel, de gasolina, esta ni siquiera ha iniciado todavía pruebas. si está hablando justamente que va a haber un levantón o Dos Bocas va a empezar a procesar un poco más, es porque ya va a llegar el gas natural que le va a permitir hacer otros procesos que también hay que decirlo, todavía ni siquiera habían sido todavía aprobados.
¿Y a este 100% en realidad a qué se refería?
Se refiere pues básicamente a que va a levantar, esto se parece mucho, Carlos, y lo hemos platicado en tu espacio, esto se refiere a las 11 inauguraciones que hizo López Obrador antes de salir del gobierno, y ya va a estar, y para la siguiente semana y para el siguiente mes, obviamente la presidenta creo que le estaban viendo la cara.
Gonzalo Monroy, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
Por supuesto, Carlos, un abrazo a ti y a todo tu público.
Gracias, Gonzalo Monroy, analista, experto en energía y consultor 220.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2 de la tarde con 26 minutos.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Te decía en la sobremesa, ¿no sé si viste la imagen de Trump? Rodeado por los futbolistas de la Juventus, que pensaban que solamente llevaban una playera y para el saludo y para la foto, y que de repente se convirtió eso... pues son jugadores convertidos en escenografía mientras el presidente de Estados Unidos hablaba de todos los temas, incluidos los más complicados del momento. Habló de si un eventual ataque a Irán y amenazó a Irán. Pero también les preguntó a ellos, aprovechando su agenda de que no pueden competir personas trans en deporte femenil, para decirles, ustedes no jugarían contra mujeres, ¿verdad? No se puede jugar contra mujeres. Y los jugadores diciendo, no, ¿qué le contesto, señor presidente? Pero también se metió a cuestiones migratorias. Y de repente Infantino iba a decir algo y le dijo, no, tú no sabes de eso, jajaja. Ja, ja. E Infantino puso cara de que evidentemente no sabe de eso, o lo que es lo mismo, lo que usted diga, su señoría. Todo eso se vio cuando los jugadores de la Juventus le preguntaban de todos los temas. Hasta le preguntaron por el periodista Tucker Carlson. Y los de la Juventus ahí paraditos, viendo, todos alrededor, ¿no? Sí, de él con las playeras diciendo, bueno, señora, ¿qué hora le damos sus playeras y nos deja irnos sí, a lo siguiente ir, porque no, al rato tenemos ir. Partido?
Oye, queremos ir al mall.
O a su partido, o a lo que fuera, ¿no? Pero así lo que se vivió ayer en la oficina oval con los jugadores de la Juventus, que luego golearon en su partido mundial de clubes, en el que hay muchas noticias. El Real Madrid ayer empató, pero Kylian Mbappé, todo hace indicar que no podrá enfrentar al Pachuca el fin de semana porque fue hospitalizado ayer en la noche, porque la situación viral que tiene, un problema gastrointestinal, no cede, la fiebre no cede, y ayer el Madrid lo llevó para darle tratamiento a un hospital en la Unión Americana. A Kylian Mbappé, pues descartado para enfrentar a Pachuca, a menos que algo cambie. Parece muy complicado que eso llegue a darse. Y ya que estamos con lo que se mueve el Mundial de Clubes, Lionel Messi ha hecho un golazo con el Inter de Miami hoy, un tiro libre, acaso colabora un poco el portero, y el Miami está derrotando al Porto 2-1. El primer tiempo el Porto había sido mejor, había podido golear. Finalmente se levanta el conjunto de Miami, está ganando, todavía queda una media hora de partido, pero ya anotó Lionel Messi. El Pachuca ayer perdió su primera presentación frente al equipo de Salzburgo. Tuvo momentos el Pachuca, un cotejo con otros tres de este Mundial, que estuvo detenido mucho tiempo por tormenta eléctrica. Ya cuando reanudó, el Pachuca termina derrotado 2-1. Carlos, una noticia muy importante desde los Dodgers de Los Ángeles. Han colocado en su cuenta, en un mensaje tanto en inglés como en español, el siguiente mensaje. Esta mañana, agentes de ICE, es decir, la nueva disposición de redadas, de enforcement, de aduanas y de migración, llegaron al Dodger Stadium y pidieron permiso para ingresar al estacionamiento. La organización les negó la entrada a nuestra propiedad. El juego de esta noche se jugará según lo programado. Así que los Dodgers... desacatando.
Oye, muy importante porque había sido muy criticada la organización de los Dodgers porque en medio de todas las redadas y las manifestaciones y demás, no habían dicho una sola palabra, no se habían solidarizado nada. Bueno, pues aquí hay un tema, ¿no? Aquí sí hay un acto muy relevante, ¿no?
Que es el equipo de los hispanos, el equipo de los latinos. Totalmente. Es el legado de Fernando Valenzuela. Ya en el fondo de la historia podemos encontrar que la colina en la que está erigido el estadio, la Chávez Ravine, pues era un lugar donde vivían comunidades mexicanas en California que fueron completamente desplazados, echados, esto ya hace unos 60 años, 70 años para erigir el Dodger Stadium. Pero hoy los Dodgers con esta postura que me parece muy importante y puede marcar todo un precedente, seguramente el tema seguirá, el tema dará para muchísimo.
Claro, claro,
Carlos,
claro, por supuesto.
Los Dodgers ahora ya son hermanos de los Lakers. ¿Viste la cifra en la que se están comprando los Lakers? Fue evaluado el equipo en 10 mil millones de dólares.
Qué cosa.
El equipo con una venta más elevada de la historia, apenas pues uno de sus rivales acérrimos. Me refiero a los Celtics de Boston.
Los Dodgers compraron a los Lakers, ¿no?
Sí, claro. El récord era de 6 mil millones por los Boston Celtics. La organización de los Dodgers, que también tiene intereses en la Fórmula 1, que también tiene intereses en el Chelsea y que tiene involucrado a Magic Johnson, es el que está encabezando esta compra. Así que ahora ya son hermanos estos equipos. 10 mil millones la transacción deportiva de un equipo deportivo más elevada, con abismal diferencia de la historia. Vamos, cuando por ahí van siendo comprados los Broncos de Denver por 3 mil millones, parece una brutalidad, ¿no? Solo para entender cómo se va moviendo esto. La última, si me lo permite rápidamente. El US Open va a innovar con unos dobles mixtos que jamás imaginamos, porque están priorizando que las raquetas más importantes del mundo hagan parejas y puedan competir. Por ejemplo, Carlitos Alcaraz va a estar con Emma Raducanu, con la británica. Pero como esta dupla, por ahí tienes a Azarenka y por ahí tienes a Sinner con la italiana Paulina y tantos más. Se va a jugar en los días eliminatorios de US Open en 2 días, partido tras partido y con modalidad diferente. Sets a 4 juegos y los juegos más cortos, sin ventaja. Si hay empate, el que gana el siguiente punto se queda con ese juego. Así que buscando innovar, muy molestos los doblistas porque dicen, pues ahora nosotros ¿qué hacemos? Porque van a estar 9 de las mejores raquetas femeniles y 9 de las mejores varoniles en este certamen y los doblistas quedarán desplazados, pero será un espectáculo sin lugar a dudas, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos.
Hasta luego. Son las 2:32.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano. Yo sé que me vas a decir, ¿es neta, duende? Otra vez va a hablar de ella. Pero es que está en el ojo del huracán siempre. Siempre da nota, siempre da de qué hablar. Y me refiero a la ministra Lenia Batres, la autollamada ministra del pueblo. Resulta que nuevamente faltó a la sesión de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se juntó el quórum necesario, el quórum requerido por la falta de la ministra, y entonces el ministro Lainez, Javier Lainez, tuvo que decir, ah, no está Lenia, bueno, pues entonces se levanta la sesión porque así no podemos trabajar. Fueron más de 40 asuntos los que se quedaron sin resolver. Y la pregunta es, ¿por qué no fue? Bueno, pues su justificación, a través de una tarjeta, una nota informativa, fue porque tomó esta decisión de no acudir, lo digo, lo voy a leer textual, ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública. O sea, en español, pues boicoteó. O sea, básicamente boicoteó doña Lenia la sesión de ayer. Era un tema fiscal. Yo creo que a lo mejor quiere que sea la nueva corte la que lo decida, seguramente. Pero entre peras o manzanas, doña Lenia pues no llegó a esta sesión de la segunda sala en la Suprema Corte y pues nuevamente dejó todos estos asuntos ahí en el aire pendientes por su ausencia. Mira, hermano, esto ya había pasado. Apenas en marzo, a mediados de marzo, te platiqué aquí mismo en tu espacio que pues también se había retirado, se había ido de la Suprema Corte la ministra Lenia Batres, cuando fue impedida, seguramente te acuerdas, de participar en la votación del tema del empresario Ricardo Salinas Pliego, cuando se amparó. Y de pronto, pues, a la ministra Lenia le dijeron, ¿sabe qué? Usted está impedida de votar, de participar en esto, pues por unanimidad, ya se decidió, porque pues no va a ser imparcial. Sabemos que usted tiene una animadversión muy directa, muy clavada, por decirlo menos, con el empresario dueño de Grupo Electra y de Televisión Azteca, y le dijeron: perdón, ministra, pero en esta ocasión usted no puede participar. Y pues se enojó, se fue, y en aquella ocasión quedaron más de 30 asuntos pendientes, asuntos que se tenían que resolver ese mismo día, y pues como también se fue, igual no hubo el quórum necesario y no se pudo hacer nada. Creo que todavía en abril hubo otra, pero bueno, ya van 3 o 4, hermano, que porque no se presenta de plano la ministra Batres, simple y sencillamente no se puede seguir trabajando. Ay, 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 déjame respirar, porque esto de verdad que me rebasa, hermano, todo lo que tenemos que ver y lo que falta, lo que falta. En fin, Charlie, en otro tema, bueno, pues después de todo el cochinero que fue la elección judicial, donde de plano, pues, se tenía que haber anulado, pero sí, ya sé que estoy soñando, que esas cosas no pasan. Pues el INE avaló todo este cochinero, a pesar, y lo hemos platicado aquí en tu espacio, de todas las irregularidades que se presentaron, los acordeones, los narcocandidatos, errores en las listas, etcétera. Bueno, pues ahora el INE, no sé si ya se sintió muy mal, no sé si ya le dio penita, pero anuló 37 triunfos de candidatos a magistrados. ¿Por qué? Por bajo promedio, así como lo escuchas. Durante la sesión del INE, constató que 37 candidatos judiciales no cumplieron con el promedio mínimo de calificación que se debía de tener. En las reglas fue 8 como mínimo en derecho y 9 en la especialidad, por lo que resultaron inelegibles para el cargo. Así que bueno, pues ahora el INE tendrá que buscar sustitutos con los que quedaron en segundo lugar de la votación. Acuérdate que ya se había platicado de eso y se había dicho: no, es que bueno, si tienen un promedio de 7.8 o 7.9, lo podemos subir a 8, igual en la especialidad, si quedaron en 8.8, 8.9, lo subimos. Pues no, ya le dieron para atrás, le dieron barranca, como dicen por ahí. Otra vez se exhibe con todo esto, pues, el mal trabajo de entrada, de saque, de los comités de evaluación del Congreso, y pues que queda todo en evidencia. Ay, hermano, de verdad, y vendrán cosas peores, dicen las escrituras. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Oiga, hoy aparece en el Financial Times que los costos de transportar mercancías por el Estrecho de Hormuz han aumentado 60% desde que inició la guerra entre Irán e Israel. El Estrecho de Hormuz es pues una especie de cuello de botella entre los grandes mares. Y por ahí pasa, nada más para que nos demos una idea, el 20% del petróleo de todo el mundo. El 20% del petróleo. Entonces usted imagínese que por esta guerra se interrumpa el paso de buques por el Estrecho de Hormuz. Esto le pegaría no solamente a Irán, le pegaría a varios países del Golfo, marcadamente a Emiratos Árabes, por ejemplo, ¿no? Uno de los grandes exportadores de petróleo. Y eso ha hecho que los costos de los seguros, importante aclaración, los costos de los seguros hayan aumentado 60% desde que inició la guerra. ¿Por qué? Porque hay enormes preocupaciones de qué puede pasar. Casi le diría, a nadie le conviene que el Estrecho de Hormuz se cierre, porque pues, se generaría no solamente un aumento en los precios del petróleo, que podrían llegar a $120 el barril, sino esto generaría a su vez inflación y muy posiblemente también generaría recesión. Fíjese que el propio Financial Times pone en su portada que hay una guerra de talento y Mark Zuckerberg le está queriendo robar ejecutivos de alto nivel y desarrolladores, sobre todo, a Sam Altman, el hombre detrás, digamos, de la inteligencia artificial, ¿no? Así como a Mark Zuckerberg se le ubica como el hombre de las redes sociales y a Steve Jobs como el hombre de los iPhones y a Bill Gates como el de las laptops, ¿no? Bueno, pues el Sam Altman es el de la inteligencia artificial y es el de la compañía OpenAI, la creadora de ChatGPT, y aparece en la portada como la nota principal del Financial Times que Sam Altman está acusando a Mark Zuckerberg de robarle talento, de robarle a sus desarrolladores prometiéndoles, imagínense una oferta de trabajo así, prometiéndoles un bono de contratación de $100 millones y remuneraciones todavía mayores conforme Meta y sus redes sociales, Facebook, Instagram particularmente, alcancen a sus competidores en la guerra por la inteligencia artificial. De la lana que estamos hablando. Oiga, fíjese que a propósito de temas tecnológicos, este mismo diario revela que aproximadamente un tercio de los menores de edad muestran signos de adicción a sus teléfonos celulares, a las redes sociales y a los videojuegos a partir de los 11 años de edad. Y estos que son afectados por este tipo de adicciones, son mucho más propensos a desarrollar enfermedades mentales, ¿no? Condiciones de enfermedad mental o temas de enfermedad mental, de acuerdo a lo que reporta este periódico. Fíjese que apareció un reportaje en el Wall Street Journal sobre a cuánto ha ascendido el costo de compensar a los hombres que fueron abusados sexualmente en la organización de los Boy Scouts de los Estados Unidos. ¿Sabe cuánto ha significado esto? $7,000 millones en compensaciones a los que hoy son adultos, pero fueron niños y fueron víctimas de abuso por parte de los Boy Scouts. Y déjeme cierro con una que aparece en el Washington Post. Y resulta que varios estados de la Unión Americana se están apurando para prohibir o para restringir las ventas de unas nuevas bebidas súper populares, o bueno, su popularidad es nueva, ¿no? Que son intoxicantes y que, bueno, se han vuelto la tendencia, están de moda en el mercado y no tienen muchas regulaciones. ¿Por qué? Porque son bebidas que tienen un pariente de la marihuana, ¿no? El cáñamo de la marihuana, que es menos potente. Por lo tanto, es menos regulado. De hecho, el periódico le llama el menos potente y menos regulado primo de la marihuana. Y hay más de 80 iniciativas de ley en los congresos de los Estados Unidos, de los estados de los Estados Unidos. Este año se han puesto 80 para tratar de frenar este asunto. Cannabis puede ser clasificado como cáñamo si la concentración de THC, el componente psicoactivo, que pues genera, digamos, que la sensación de euforia o de relajación, se mantiene abajo del 0.3%. Y entonces eso es lo que tienen estas bebidas que le digo, se han vuelto la moda, se han puesto súper de moda, de acuerdo a lo que reporta este diario. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W
en Así las cosas.
2:49 p.m. la información en W Radio. Eric se degradó a tormenta tropical mientras se mantiene alerta en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, en donde se prevén lluvias torrenciales. También los remanentes van a alcanzar lluvias fuertes en Veracruz, Puebla, Chiapas y el Estado de México. Violencia en Michoacán. De hecho, a través de nuestro WhatsApp aquí en W Radio, ciudadanos han denunciado hechos violentos en Zitácuaro. Yasmín Ferreira, muy buena tarde.
¿Cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, se reportó este mediodía un enfrentamiento. Sujetos armados de grupos antagónicos se enfrentaron esta tarde en la ciudad de Zitácuaro, sin que se conozca hasta ahora si hay heridos o muertos. Los hechos se registraron sobre el libramiento de la ciudad y en los principales accesos a la misma. Provocaron que los delincuentes comenzaran a quemar tiendas de conveniencia y vehículos. Los delincuentes bloquearon vialidades al momento de incendiar los vehículos para impedir el arribo de las fuerzas de seguridad. Se desconoce hasta ahora más información, yo me mantengo pendiente.
Muchísimas gracias, Yasmín. Buena tarde.
Buena tarde.
Martín Faz, consejero del INE, explicó en W Radio por qué no se logró la invalidación del proceso electoral del Poder Judicial a pesar de todas las irregularidades que se encontraron.
Yo fui de los que votó por no avalarla, ¿no? Entonces, yo creo que este elemento final, lo que pone sobre la mesa es que al interior del INE se habló de lo que se tenía que hablar, que no se ocultó lo que había, los hallazgos que encontramos, desde estos hallazgos burdos como fueron boletas planchadas o votaciones superiores al 100% del listado nominal, hasta este otro elemento que es cuál es el impacto que tuvo los acordeones en los resultados, y lo hablamos abiertamente en la mesa del Consejo. Siendo un órgano colegiado, bueno, pues fuimos minoría, fuimos 5 los que pensábamos que con todos estos elementos no podíamos darle validez a la elección, pero hubo 6 que consideraron lo contrario. Mis respetos para ellos y sus opiniones.
Aseguró que este proceso no puede sentar un precedente de permitir más irregularidades.
Este proceso electoral no puede constituirse en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo las del Poder Judicial, sino incluso del modelo electoral mismo, que pues tantas décadas de construcción nos ha costado, porque de ser así, si este proceso electoral se queda como un precedente, pues sí se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema. Eso yo lo he dicho con toda claridad. Ya darle un calificativo que es esto, aquello, no me toca como autoridad electoral decirlo. A nosotros lo que nos toca como autoridad electoral es poner cuáles son estos hallazgos. Nosotros particularmente en mi oficina, pues he tratado de poner sobre la mesa el hallazgo de que pues los resultados, que hubo un claro impacto que ocurrió a través de estos acordeones, y que ese impacto pues es un impacto que pone en una sombra de duda sobre un elemento fundamental de los procesos del voto, que es el voto sea libre y auténtico, y por ello fue que junto con 4 más de mis colegas consideramos que no debíamos validar la elección.
El PAN asegura que sí se puede impugnar la elección del Poder Judicial. En W Radio, Roberto Huil Suart explicó cómo es que pueden hacerlo frente a lo que dice Morena ya está consumado.
El INE va calificando por elecciones, primero la de la Corte, luego Tribunal de Disciplina, y así se van venciendo plazos
ahorita,
de impugnación.
Ahorita van los magistrados, ¿no?
Hoy se impugna, hoy se vence el plazo para la impugnación de la elección de la Corte y Tribunal de Disciplina, que se calificó el domingo por esos 6-5. Todavía el INE está entrampado con magistrados y seguirá con jueces. Conforme se vayan venciendo las impugnaciones y se vayan presentando por los directamente afectados, el PAN acudirá en esta figura de tercero interesado. Por cierto, Carlos, muy importante subrayarlo, es una figura reconocida y tutelada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estamos más que haciendo una interpretación para sortear esta tramposa prohibición que pusieron en el artículo segundo transitorio de la reforma judicial, que resulta que nos dejó a los partidos sin la posibilidad de representar a los ciudadanos frente al fraude electoral.
En Turín, Italia, se dieron a conocer los 50 mejores restaurantes del mundo, los famosos 50 Best. El número 1 está en Lima, Perú, se llama Maidó. El segundo está en España, Asador Echeverri. El tercero es mexicano, Quintonil, en la Ciudad de México. El cuarto está en Madrid, se llama Diverxo. Y el quinto está en Europa, en Copenhague, que se llama Alquimista. En la lista de los 50 que se dieron a conocer hoy está otra mexicana, Elena Reigadas, en el lugar 45. Y recuerda que nos encanta tener regalos aquí en W Radio, así es que tenemos pases dobles para el béisbol, el juego del sábado. Así es que escuchen con atención porque es para el partido entre Acereros de Monclova contra Diablos Rojos el sábado a las 4 de la tarde. Muy sencillo, 55-51-66-8900, para que participe con nosotros aquí en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comán Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.